usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, muy buenos días. Son las 9:06 de la mañana. Estamos retomando el programa. Hola, Maxi.
Hola, miércoles 28.
Miércoles 28.
Último día de febrero.
Último día. Y estamos con Max Colodro, nuestro panelista y mi reemplazante de esta semana. Gracias, Max.
Pero, por favor, encantado.
Hace muy bien la pega.
Y ya retomando hoy día mi función de panelista. Sentado aquí como panelista.
Qué bueno. Es más agradable que...
Sí, es mucho más, fácil ser panelista que ser conductor, sin
¿Y
duda.
Estuvieron buenas las vacaciones, Max?
Estuvieron muy buenas. Muy agradables. Pero siempre con gusto a poco.
Siempre con gusto a poco, sí. Y ya está oscuro, así que parece que las vacaciones se acabaron. Hoy día, por lo menos en la mañana, estaba muy oscuro. Ayer hacía frío.
Sí, cambia muy rápidamente la temperatura.
Nos vamos para el
invierno. Este país en eso al menos es muy ordenado. Seguimos muy ordenados.
Con las estaciones.
Con las estaciones.
Y... Pero vamos a ver qué locuras de temperaturas máximas y mínimas vamos a tener. Yo estuve en Europa y la verdad es que el frío que hacía era de morirse.
Bueno, hubo en los diarios de ayer unas fotos de Roma.
Nevada
impresionantes.
Claro, y con
la tormenta siberiana.
Hoy día en París de menos 7 grados y frío, frío, frío. Y por siempre, yo digo que la gente un poco agorera, pero siempre es como, estamos con el récord. Nunca habíamos tenido un invierno más frío. Bueno, este año se inundaron, y el invierno más frío, después viene el verano más caluriento. Todo es como lo máximo. Todo esto es como que se viene el cambio climático y como que el mundo va a desaparecer. Cosa que no me creo yo, pero...
O sea, el cambio climático es un tema, pero como para que el mundo desaparezca, por lo menos en el corto plazo, no se ve muy factible.
Ya desaparecieron por lo menos los dinosaurios. Oye, la presidenta Bachelet insiste en enviar el proyecto de la nueva constitución. Estamos a menos de 2 semanas que asuma el próximo gobierno. ¿Qué sentido puede llegar a tener, hacer un check a lo que yo prometí?
Yo creo que eso por una parte, es decir, cumplir un compromiso que ha sido muy... comentado, analizado, emblemático. Yo creo que efectivamente el debate constitucional fue una de las cosas importantes que este gobierno instaló en el...
Pero no la resolvió.
En el ambiente. No la resolvió, efectivamente. Y yo creo que de algún modo lo que la presidenta busca, estoy tratando de mirar el vaso medio lleno, y no pensar que simplemente la idea de cumplir por cumplir, sino que simplemente dejar instalado un piso a partir de un texto propuesto de nueva constitución para un debate que ella supone que va a tener que iniciarse a partir de la próxima legislatura, es decir, a partir de marzo.
Pero está en la agenda hoy día, ¿crees tú, y del próximo gobierno? No está el tema de hacer una nueva constitución, no está nomás.
O sea, el presidente tiene la idea de que, por lo menos por lo que leí, de que hay que hacer modificaciones y correcciones a la Constitución.
Que es otra cosa.
Que es otra cosa distinta. Pero hay un sector del país muy importante que sostiene que Chile requiere una nueva Constitución. O sea, si tú lo piensas, por ejemplo, en la elección presidencial, en primera vuelta, de los 8 candidatos que hubo en primera vuelta, 6 consideran que Chile requiere una nueva Constitución.
Claro, pero son todos bien marginalizados. Porque...
Está bien, pero hay un sector del país que representan, esos 6 candidatos representan a la centroizquierda desde Carola Goic hasta Eduardo Artés, por decirlo de alguna manera. Y ese mundo, esa sensibilidad de centroizquierda, considera que Chile requiere de una nueva constitución, y yo creo que de algún modo lo que la presidenta busca es que esa sensibilidad, ese mundo político, tenga una plataforma, un texto explícito a partir de esta presentación de un programa, de un proyecto.
Pero ganó Piñera, y Piñera no tiene dentro de su plataforma una nueva constitución.
Lo que tenemos en Chile es un desacuerdo constitucional bien de fondo.
A mí lo que me mata es la idea de seguir postergando los temas, seguirlo, mantener la... A ver, es como el tema de las discusiones pendientes en Chile, como sigue el ministro Izaguirre, el actual ministro de Hacienda, señalando que en el fondo este país creció poco y nada en este periodo, ¿no es cierto?, por el tema de la crisis externa. Siguen como los temas arrastrándose y como que no se resuelven. ¿A quién va a convencer? Porque él dice que hoy día la situación externa está mejorando, ¿no es cierto? Entonces, que si este gobierno hubiera durado un año más, se habría demostrado que no fueron las reformas de Bachelet lo que influyeron en el bajo crecimiento de este gobierno.
Bueno, respecto de eso también, al igual que en el tema constitucional, lo que tenemos
es el tema.
Un desacuerdo.
Pero no, nada se resuelve, porque finalmente lo que no aprecia el ministro Izaguirre es que dentro de lo que influyó en el bajo crecimiento en estos 4 años de la presidenta Bachelet fue la desconfianza justamente en el crecimiento y el tema de las expectativas, la caída de las expectativas. Y siempre ha abierto el tema constitucional. O sea, Chávez, ese país con Maduro y Chávez, que llevan no sé cuántas constituciones, creo que llevan 27 constituciones en democracia, es un fracaso. Llegó Pablo Veloso, tarde, mal y nunca, pero llegó. ¿Qué te pasó, Pablo?
Abajo una tontera que no...
¿Abajo?
Abajo, sí, estuve como...
En los subterráneos.
2 horas esperando que me abrieran el...
Pobrecito.
No importa, estamos aquí. Comprendo el deber.
Está con cara de agotado.
Lo importante no es llegar tarde, sino saber llegar.
Es de vacaciones y creo que agota esta ciudad. ¿No? Agota completamente. Pero,
y eso que todavía no han empezado los tacos.
Hoy sí.
Sí, todavía.
Alcancé a llegar porque no han empezado los tacos.
Ya, estábamos hablando y ahora que la presidenta está mandando la...
Sí, lo escuché.
Muy interesante que a menos de 2 semanas que llegue el próximo gobierno tengamos un nuevo proyecto.
Pero, ¿sabes? Mira, Pilar, yo en eso tengo un matiz contigo. Yo, o sea, coincido con lo fundamental, es decir, estos temas permanecen abiertos, pero permanecen abiertos porque no hemos logrado generar algún grado de acuerdo y de consenso respecto de cómo resolverlos. O sea, lo que no puede ocurrir en Chile es que sigamos teniendo un desacuerdo respecto de si esta constitución es legítima o no es legítima, debe mantenerse o no debe mantenerse. Tratemos de llegar a un acuerdo, los que quieren mantenerla con los que quieren cambiarla, para ver qué hacemos con la constitución, porque lo que no puede ocurrir es lo que es precisamente lo que está ocurriendo.
Pero fíjate, este gobierno tuvo el poder para haberlo hecho y no lo hizo.
No tenía mayorías. No tenía las mayorías en el Congreso.
Digamos, tuvo mucho más mayoría de lo que ha tenido ningún otro gobierno.
Pero de hecho,
mayoría.
El gran problema del itinerario constitucional de la presidenta, lo dijimos hace ya 2 años, era que llegaba justamente a este punto de la modificación del capítulo 15, que para lo que se necesita un quórum, que es imposible. Entonces ahí estaba la llave, la cerradura, y todo el itinerario apuntaba a que ese punto culmine, era obvio que no se iba a poder realizar. Entonces yo creo que también hay un poco de desidia, porque si se sabía que eso era así, pero estaba la convicción de la presidenta de mandar el proyecto de la nueva constitución, que es lo que está haciendo ahora, mandarlo, debieron haberlo mandado mucho antes, sabiendo como todos sabíamos que eso se iba a morir en la fase final, que era la pregunta a los legisladores, usted quiere cambiar de la constitución, y para eso tenía, o sea, usted quiere que se pueda cambiar la constitución, el capítulo 15, que es el mecanismo de cambio de la constitución, para explicarlo simple a la gente, para que no se...
¿Usted quiere que se bajen los quórum para que se pueda cambiar la constitución?
En el fondo, la pregunta más simple todavía, ¿usted quiere cambiar la constitución?
Y eso
requería un quórum que era súper alto de la actual
parlamento,
y eso era imposible y todos lo sabíamos, no había por dónde. Entonces, aún así creemos que había que hacer un esfuerzo. Entonces, si se iba a hacer ese esfuerzo, que el proyecto de la nueva constitución, de lo que salió de toda esta fase participativa, se hubiese quedado mandado antes, pero no el último día.
Que es un saludo a la bandera.
Claro, porque es visto como eso, es visto por el gobierno de Piñera como una provocación, están todas las salidas de madre de los próximos ministros de Piñera.
¿Salidas de madre?
Sí, porque también es un poquito brutal decir lo que dijo la Cecilia Pérez recién, de que... Me dijo que este era un proyecto que no tenía ningún
destino, obvio que no tiene ningún destino.
No, pero que
Pablo.
No, en eso puedo estar de acuerdo. No, sí, eso es obvio. No, pero dijo otra cosa. ¿Ya? Dijo, este es un proyecto que había sido hecho con la nula participación de la gente. Eso no es verdad. Sí, se hizo un intento bastante único en Chile de que la gente participara, aunque que a la gente no le interese otra cosa.
Lógico,
ahora,
180.000 personas participaron.
Un poco
en el
más, yo creo.
Este del observatorio.
200.000.
Bueno.
Está bien, pero el intento se hizo. Entonces, lo que digo, si el intento se hizo, ¿por qué no se cumplieron los plazos que el gobierno se había puesto? Y se manda el proyecto y todos sabíamos que estaba destinado a que le fuera mal. Pero lo que a mí me parece raro es que no se haya cumplido con los plazos que ellos mismos, que el mismo gobierno se auto
que, por ejemplo, fijó. Que hubieran presentado el proyecto, lo debió haber mandado el año pasado. Eso era lo que ella se propuso. Y se hubiera podido discutir un poco el contenido. No esta esterilidad que tenemos funcionarios públicos, ¿cuántos trabajando en un proyecto de constitución? Pagados por todos los chilenos para hacer un saludo a la
bandera. Y para hacerlo al final. Entonces yo también creo que un poco destemplada la reacción de los futuros ministros, en el sentido que son muy duros, echando todo por la borda, porque yo creo que hay mucha gente que se tomó muy en serio este proyecto y que creía en él, pero también por otro lado no se puede presentar a día del término del gobierno.
Y además hay una cuestión que es inevitable cuando uno mira finalmente lo que ocurrió en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. Si ya era difícil hacer un cambio constitucional en este parlamento, va a ser todavía más difícil en el otro,
sí.
Porque la correlación de fuerzas cambió radicalmente y a la centro derecha le fue mucho mejor en el próximo congreso de lo que le fue
además, Max, porque entre el Frente Amplio y lo que era la nueva mayoría tampoco hay un acuerdo,
es
una nueva constitución. Pablo, piensa tú todo el problema que tuvo este gobierno con los altos quórum que tenían en el congreso con el ministro del interior Burgos por el tema de constitución,
sí.
¿Te acuerdas que la hoja en blanco y sí. que Burgos parando el tema de la asamblea constituyente sí. que trató de encauzar todo el tema a una cuestión más institucional? Al final,
entre medio había un problema que yo no creo que Piñera lo vaya a tener tan agudo como este gobierno. Mi impresión es que entre los parlamentarios de la derecha hay mayor conciencia que lo que ocurrió durante la administración de Bachelet II, que los parlamentarios fueron muy duros para negociar y exigieron muchas cosas para sus regiones o sus distritos a cambio de que se resolvieran los proyectos de ley, porque eso es una cuestión que se olvida siempre, que fue uno de los grandes obstáculos de este gobierno de Bachelet, que fue el negociar y resolver con sus propios parlamentarios. Acuérdense ustedes, porque la memoria es súper frágil, que el 2014 la gran discusión era en estas fechas cómo los parlamentarios, muchos de ellos habían puesto ellos los intendentes, pues. Intendentes que después muchos salieron por no funcionar, por incompetente, y con esos mismos parlamentarios este gobierno tuvo que negociar durante años para sacar adelante la reforma, las transformaciones, y ahí en cada negociada las listas eran muy largas de pedidas y no tenían mucho que ver, veces que ver con él, ni con el bien común ni con los intereses de la patria, digamos. Entonces yo espero que Piñera, cuando dice que él siente que tiene un parlamento más alineado, se esté refiriendo a eso. Y claro, el gobierno de Piñera no va a intentar hacer tantas transformaciones en el parlamento y no va a tener, por tanto, que negociar tanto ni con sus parlamentarios ni menos con los de las otras bancas. Por lo demás, intentar hacerlo con las otras bancas le iría súper mal, creo yo. Yo no hemos vuelto al programa desde que se anunció el gabinete, pero yo deseándole mucha suerte a mi amigo Gonzalo Blumer, creo que él va a tener ahí un problema muy grande, porque suponiendo que lográramos alinear a la derecha, eso de
¿con qué tema?
Espera, por eso a eso voy, depende de qué, además, qué es lo que quiera hacer el presidente Piñera, porque también hay varios temas que en la derecha hay distintas opiniones, pero suponiendo que eso se lograra alinear, no va a lograr alinear al Frente Amplio, ni adentro del Frente Amplio, y puede tener que pagar precios muy altos en sus negociaciones con la ex nueva mayoría, porque ahora quien se va a transformar en el eje para resolver lo que quiera transformar y cambiar Piñera, insisto, porque Piñera podría decir, mira, esto es tan ingobernable que yo voy a ser el presidente de crecimiento económico y de otras cosas y no voy a meter ninguna reforma.
No puede entrar en la gestión finalmente.
No puede al principio, pero si en la tramitación al comienzo se hace esto muy difícil, puede ser que no le quede otra a él. Sí, eso también es cierto.
Es que es una locura. Es inconcebible que no reforme el sistema
loco,
de pensiones. Es inconcebible que no reforme el sistema ISAPRE, que tampoco hizo este gobierno.
Bueno, para eso se requiere construir acuerdos.
Claro. Pero ojo, la derecha nunca estuvo de acuerdo con la transformación del sistema ISAPRE.
El desafío político que va a tener Sebastián Piñera es construir acuerdos.
Sí,
ese es su gran desafío político.
Ahora, yo no veo ni a la.
Hay demócratas cristianos que van a estar dispuestos.
Pero yo no veo a la gente. Mira, yo creo que ahí le faltó un poquito de más peso político y experiencia negociadora al gabinete político de Piñera. Y lo mismo los cargos.
Todavía no han empezado, ¿no, Pablo?
No, porque le faltó a las personas que están puestas.
Tú dices a Gonzalo Blumer.
Porque yo encuentro a Gonzalo Blumer un tipo brillante, llamado una de las caras del futuro de la derecha, pero yo no sé si tiene la experiencia y la capacidad negociadora para enfrentarse a esta dispersión en el Parlamento, porque es una dispersión además, porque sí, lo que yo quiero que se entienda es que no tienes enfrente un bloque que se llame Frente Amplio.
Y tampoco tienes liderazgo.
No tienes,
claro.
Porque tienes a muchos liderazgo atomizado dentro de ese bloque de 21 diputados.
Ahora, eso no te lo arregla ningún liderazgo de la derecha. Por mucha experiencia que tenga.
Eso no te lo arregla ningún liderazgo de la derecha.
La fragmentación que hay al otro lado
la fragmentación puede ser una oportunidad para buscar los votos que faltan.
Pero miren los números y miren las composiciones de las bancadas de la nueva mayoría. Y la composición de las bancadas de la nueva mayoría. Mucho se habla de la bancada Demócrata Cristiano, 14 diputados. Pero de ahí hay, ¿cuántos hay que tengan esta posición negociadora con el gobierno? No mucho.
Pero está este grupo de Mulet que tienen 6 diputados.
Hay más voluntad de buscar acuerdos en la bancada de C en el Senado, por ejemplo.
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Hay dos problemas muy de fondo. Uno, que uno no sabe, nadie sabe cuál va a ser el contenido de los proyectos Piñera, que eso es clave para llegar a acuerdos. Y dos, tampoco sabemos cuál es el tipo de oposición y el contenido de la misma que quieren hacer cada una de estas bancadas. No está bien definido en el Partido Socialista, no está bien definido en el PPD, no está menos en la Democracia
Cristiana. Yo creo que no lo van a definir nunca, Pablo, porque están con su propia crisis interna.
Pero es que eso no sirve para la democracia. O los partidos deciden qué es lo que quieren hacer en conjunto con el gobierno y qué es lo que no quieren hacer. O si no, no funciona el sistema de partidos políticos ni el sistema democrático. Entonces, mi punto es que esta etapa para Piñera, más que intentar buscar acuerdos, esta etapa, la primera, debiera ser la etapa donde Piñera define cuáles son sus prioridades reales, qué es lo que yo quiero hacer y cómo lo que quiero hacer. ¿Quiero un cambio de sistema de pensiones? Sí, esto es lo que quiero. ¿Y en qué consiste en esto concretamente? Sí. ¿Qué voy a hacer con la reforma tributaria?
Pero se supone que eso ya está definido en el programa.
No, yo creo que yo me he preocupado de ver el programa. Todavía es demasiado preliminar. Todavía hay mucho fraseo. Le falta eso. ¿En qué consiste? Le falta meterle números, le falta un montón de cosas concretas para poder negociar. Porque lo primero que le van a decir, le va a decir la oposición, ya, señor Piñera, ¿qué quiere hacer con el sistema de pensiones? Mire, es que yo quiero hacer esto con el sistema de pensiones. Ya, pero esto se puede hacer hasta aquí por parte de esta bancada. De las otras, ellos tendrán que responder. Entonces, ese proceso...
Quizás tenga que buscar apoyos distintos dentro de un mismo proyecto para los distintos
cosas. Pero claro. Y en torno a los contenidos. Piñera tiene que ser de una habilidad enorme para buscar consenso en torno a los contenidos, porque son bancadas muy distintas estas. Y que no van a actuar. Oye, sí, en el gobierno de Bachelet las bancadas no actuaron juntas.
No querían el sistema proporcional, nos recuerda Lorenzo Mena. No querían el sistema proporcional. Al fin tienen el sistema proporcional, ahora cómanselo.
Pero para cerrar al menos la arista, como se dice hoy día.
O sea, Lorenzo Mena le da razón al gran Jaime Guzmán. Nunca digo al salir del binominal.
Bueno, sí, yo creo que lo vamos a echar de menos. Lo vamos a echar de menos. Vamos a ver el de pelota que vamos a tener.
El problema es que no saquen nada de echarlo de menos, porque esto es en vuelta atrás. Así que.
Yo creo que lo que más lo van a echar de menos, además, es la oposición.
Bueno, quería simplemente hacer un matiz respecto al tema constitucional. Yo estoy convencido que con la centroizquierda instalada en la oposición, el tema constitucional va a seguir siendo un tema muy central en términos de la aspiración, la demanda, la reivindicación política de ese mundo.
Pero tú sabes que ahí ni siquiera hay acuerdo.
Está bien.
Ni siquiera en torno al mecanismo.
Asamblea constituyente.
Yo veo que hay muchos personajes que van a estar en el Parlamento de la centroizquierda que cada vez ven con mayor distancia Asamblea Constitucional.
Lo que no va a ocurrir es que ganando la derecha y asumiendo la derecha a partir del 11 de marzo, el tema de la demanda por una nueva constitución se vaya a diluir o a debilitar en el mundo de la centroizquierda.
Pero probablemente, eso no va a ocurrir. Pero a mí me carga hacer estas predicciones de futuro, esta zulma. Yo tengo la impresión que es poco probable que avance mucho una nueva constitución en el gobierno.
Es muy difícil.
Pero yo creo que el gobierno de Piñera no se va a abocar a eso, porque además no es una prioridad para la gente.
Claro, porque esa es la lógica del gobierno de Piñera. Es la penúltima prioridad en la encuesta del CEP, de las prioridades para la gente.
Puede ser que sea para el Frente Amplio, para tu partido, el Partido Socialista.
No, pero como te decía, de los 8 candidatos en primera vuelta, 6 consideran que el país requiere una nueva constitución.
Claro, fíjate que si
desde
una
Carola Goyche
no podemos vivir. Claro.
Y esa, o sea, es una realidad política que hay que asumir.
Yo creo desde el año 90 que hay que tener una nueva constitución, o desde el 88, pero tengo la impresión que este gobierno es el espacio menos propicio para que eso ocurra. Eso no va a pasar, creo yo.
El próximo gobierno
de la actual. El gobierno de Piñera.
Y el saludo a la bandera, que va a ser el envío del proyecto.
Yo creo que ahí se cometió un error, que se debió haber cumplido los plazos.
No aporta nada. En el fondo es...
No, lo que hace la presidenta, yo entiendo la lógica, es decir, yo hice una promesa y la voy a cumplir.
Pero por eso es...
El problema es que debió haber sido cumplido en otro tiempo.
Lógico. Porque al final lo que tú dices, esto es una esterilidad, es un sinsentido.
Ahora, hay sectores
que... Si tenía sentido, tú debió haberlo presentado un año
atrás. Sí, yo estoy de acuerdo. Y también hay sectores que consideran que todavía hay cierto margen y cierto tiempo para que la próxima semana se cierre Punta Peuco.
Sí, una semana les quiero.
Eso no va a pasar.
Una semana.
¿Tú crees que no?
Pero claro que no va a pasar. No van a cerrar Punta Peuco.
A pesar de toda la presión.
A pesar de toda la presión, eso no va a pasar. La presidenta no se va a arriesgar a hacer un cierre de Punta Peuco una semana antes de irse.
Pero eso...
Además, ya sabe la respuesta de Piñera, si ustedes la conocen. Piñera dijo, bueno, que la cierre, yo la abro. Eso lo dijo.
Claro, porque no va a tener tiempo para el traslado, o tú crees que lo tiene.
Salvo que ya hubiesen hecho todo el diseño y la planificación, cosa que yo dudo.
Yo creo que eso no va a ocurrir. Sin hablar del tema de fondo que hay con Punta Peuco, yo creo que eso ya no ocurrió.
Pero a esta presidenta le gustan las causas emblemáticas.
Sí, como claro, el tema pero de, no, es lo mismo, no es lo mismo mandar un proyecto de constitución que se había mandado antes que cerrar ese penal con el simbolismo y la relevancia que tiene, no creo.
Y con la complejidad que tiene.
Complejidad además hasta operativa, digamos, de hacerlo.
Pero no, yo lo no veo muy a ella en que le gustan los temas que son como emblemáticos, incluir ahora el tema de la paridad, como si fuera tan importante en la constitución, que fue noticia, como que va a incluir la paridad salarial en la constitución, cuando resulta que la constitución no impide la discriminación por sexo.
Eso es un tema muy complejo y que es imposible.
Pero es de los temas que le gustan a ella. Porque
tiene derecho, la presidenta elegida con una gran mayoría. Lo que estamos hablando de otra cosa,
pero ni siquiera tiene paridad en su gabinete. Ni siquiera tiene paridad de mujeres en su gabinete.
No, lo que
ella apunta
con la brecha salarial, más que nada. Pero que es una brecha enorme en Chile, si eso es verdad.
¿Eso se corrige por...?
No se corrige por leyes.
Yo oía también al ministro de Hacienda señalando que es imposible nivelar la edad de jubilación de la mujer y los hombres en Chile, porque resulta que en Chile los hombres no cooperan en las labores de la casa y las mujeres entonces trabajan y además tienen que hacer la tarea de la casa, y que mientras ese cambio cultural no se haga, no puede equipararse. Lógico. Y lo que se le olvida al ministro, que bien olvida, hizo para su análisis, yo encuentro bien parcial, es que en Chile tiene un bajo nivel de participación femenino en la fuerza de trabajo, bajo el 50%,
bajo el promedio de América Latina incluso.
Y qué decir de la OCDE, donde hay países donde hay 80% de las mujeres trabajan, 37.
¿Tiene 30 y tanto Chile?
47. Pero que es muy bajo, no, Pablo.
En lo real es menos que 47.
Pero eso es lo que dicen las estadísticas. No. Y que es muy bajo. Entonces, si las mujeres no trabajan, mayoritariamente no trabajan. Entonces también ahí hay un tema, que primero que volvamos al tema antes,
la cuidad infantil y un montón de cosas que
no trabajan en el sentido de tener un trabajo remunerado,
exactamente.
No trabajan como más que todos nosotros, digamos, pero lo que quiero decir es que ahí hay cosas de fondo como el cuidado infantil,
que tiene con quién dejar los niños,
para la gente es mucho más cara,
los bajos sueldos no compensan salir a trabajar,
lo que todos sabemos.
Ya nos vamos a una pausa con Max Coloro y con Pablo del Oso y con la Cámara Chilena la construcción. Si la ciudad progresa, todos progresamos. Por eso los constructores de Chile trabajamos día a día para seguir aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción es construir seguridad y es obra de todos. Vamos.
Ella es Gladys Leal. Hace 12 años no volvía a su Punta Arenas natal. Hoy volvió a recorrerla. Casi no la reconoce.
Las casas que han construido están muy bonitas. Así son las casas europeas. Punta Arenas está totalmente cambiada. Yo nunca me imaginé que esto estaba tan adelantado.
Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Zapatillas. Refrigerador. Supermercado. En una época donde todo se puede comprar por internet, la Larraín Vial presenta Consumo Masivo, desafíos y tendencias en la era del e-commerce, en su 15º seminario Mercados Globales, donde destacados expositores darán su visión sobre este tema y el escenario de inversiones global. 6, 7 y 8 de marzo, Santiago, Lima y Bogotá. Evento exclusivo para clientes Larraín Vial. Más información en larraínvial.com.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, estamos con Max Colodoro y Pablo Veloso. Estábamos hablando del tema. Ayer volvió de nuevo la sensatez en la Corte de Apelaciones de Temuco. Yo siento que es un poco de sensatez, sí, ¿no es cierto? Que es lo mismo que pasó con el juicio oral de los 11 acusados del asesinato del matrimonio Luxinger, que también el tribunal oral había sobreseído a los 11 imputados.
Sí, y que
en estos momentos se está llevando a cabo de nuevo el proceso, el juicio oral, porque la Corte de Apelaciones de Temuco, en el fondo, revocó
los sobreseimientos.
Ya, y en el caso
de
la...
Eso en el fondo anuló las decisiones, para decirlo un simple, del tribunal en lo penal.
Esto es lo Luxinger y además en la operación Huracán. Había en el caso de la corte.
Ahora, yo, es mi deformación de abogado. Era lo que todos pensábamos que iba a ocurrir. Que la Corte de Apelaciones iba a cambiar ambas, una vez impugnadas, ambas resoluciones.
O sea, no hay sobreseimiento definitivo, hay sobreseimiento, que era lo que quería la Fiscalía en el caso de la Operación Huracán, ¿no es cierto? Quería que hubiera sobreseimiento, dejar de investigar, pero que las 58 camiones que por los cuales fueron imputados en la Operación Huracán pudiera seguirse investigando, y si se aportan nuevas pruebas, son 8 imputados,
8.
Puedan ser acusados. Pero lo que había determinado el tribunal oral era que el sobreseimiento definitivo y que quedaba
producto de la alteración de las pruebas.
Es
que el punto es súper importante explicarlo a los radioescuchas, como se llama.
Auditores.
A los auditores, sí. radioescucha. Es de mi época eso. A los auditores, porque no se entiende, ¿eh? Porque había que digamos que esto eran cuestiones no estrictamente formales, pero llamémoslo así, formales.
No son formales, pero son formales.
Pero el problema, claro, no son formales porque son de fondo, pero era porque se había presentado mal la prueba. Pero eso dejaba al descubierto lo más relevante, que era la autoría y la culpabilidad. Entonces, eso es lo que revoca la Corte de Apelaciones. Entonces dice, mire, pudiendo haber vicio en el procedimiento, pudiendo haber sido falsificada alguna de las pruebas, el delito aún, sabemos que el delito fue cometido, y aún tenemos sospecha de que quienes los cometieron son tales.
Y no ha prescrito.
Porque la Fiscalía además no tiene otros imputados. O sea, los 58 camiones se quemaron y no hay ninguno.
Entonces se vuelve... Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando la gente ve estas resoluciones en primera instancia? Va escuchando la radio, Agricultura, por supuesto, y dice, mire, se sobreseye, entonces dice, en Chile no hay justicia. Lo que los abogados solemos decir es, ojo, eso es una resolución en primera instancia, probablemente va a ser revocada cuando se impugne. Y se impugnó la Corte de Apelaciones de Temuco, como corresponde en este caso, y cambió.
Pero está dando un gustito a los tribunales.
A mí lo que me preocupa es que en un contexto en el que están pasando cosas tan delicadas como presuntas alteraciones de prueba, un cuestionamiento muy serio a la labor de la policía en esta investigación, resulta que además uno le pasa, a mí en lo personal, que no soy abogado, que me cuesta mucho entender estos cambios de criterio de los propios tribunales.
Sí.
O sea, se agrega como un elemento que te genera más incertidumbre el sentir de que, dado lo que está pasando con las policías, dada la pelea que hay con los fiscales, que además haya cambios de criterios tan radicales en los tribunales.
Yo creo que eso que ustedes acaban de decir es la base de la democracia, porque si si la decisión final quedara en un solo tribunal,
no estoy de acuerdo.
Las cosas funcionarían, pero ¿por qué? Claro, porque uno puede decir,
Pablo, se
puede...
esto es un despelote mayor.
O sea, yo creo que lo que la hizo la Corte fue
con la fiscalía.
Yo estoy de acuerdo, yo me siento más representado por esta última decisión que por la anterior, pero el problema es que se ven criterios muy disímiles entre una instancia y otra.
Esa es la discusión.
Ayer, la Corte de Apelaciones dijo algo que es como al ABC, dice que tú no puedes usar el sobreseimiento definitivo como una herramienta de castigo, ¿no es cierto? O de sanción. Claro, porque hubo posible adulteración de pruebas.
Claro,
ese no corresponde.
Eso es súper básico.
Porque puede ser igualmente
porque igual se puede haber cometido el delito por esas mismas personas.
Lógico. Entonces, ¿por qué le regalaron la impunidad? En este caso,
bueno, esta es la discusión que existe entre los tribunales de primera instancia en lo penal y las Cortes de Apelación en la Corte Suprema, en que consideran que son extremadamente garantistas. Vale decir que están... prejuzgan de alguna manera, yo no estoy diciendo que en todos los casos sea así, porque no es así en todos los casos, prejuzgan de alguna manera en favor de los acusados y no en favor de la víctima.
Ah, acuérdate que algunos de los acusados, estoy hablando de la operación, en este caso los 8 acusados en la operación Huracán, presentaron una querella y iban a buscar la indemnización de parte del Estado, no teniendo la fiscalía otros imputados. Y no habiendo nadie acusado
fue un volador de luces
de la quema de los 8 camiones. Pero si te extrañas, y acuérdate que la otra vez la Machi Linconao fue indemnizada.
Sí, pero yo creo que estos
hace 2 años fue indemnizada por el Estado. Por
yo creo que estos son juicios distintos, ya son acusaciones distintas. Y yo creo que aquí no había, por lo menos yo siempre lo vi así, ninguna posibilidad que la Corte de Apelaciones no revirtiera la decisión de los tribunales de primera instancia.
Ahora la Machi dice que va a acusar al Estado de Chile en la ONU y recibió y la Machi es una de las acusadas por el homicidio del matrimonio Luxinger y ella recibió el apoyo del Partido Comunista, y que es increíble que un apoyo de un partido de la coalición de gobierno donde el Ministerio del Interior
el Partido Comunista suele pecar de aquello de meterse en causas así al voleo sin saber lo que hay detrás y sin conocer bien. De hecho, es una discusión que yo me acuerdo que hubo en su momento en el Partido Socialista. Entonces nosotros había gente que quería ir a este apoyo que hacía el PC, y nosotros decíamos, pero si no conocemos bien el contenido, lo hecho,
los antecedentes que se están investigando,
podemos estar completamente apoyando a alguien que resulta
finalmente culpable. Y el Ministerio del Interior era más querellante. El Ministerio del Interior de su gobierno, del Partido Comunista,
eso era otro argumento.
Querellante.
Eso era otro argumento. ¿Cómo vamos a ir en contra del gobierno si no estamos querellando nosotros mismos, que son parte de la coalición a través del gobierno, en contra de aquellos que parecen responsables? Y vamos a ir a apoyar, digamos, a esta misma persona. Era una cuestión completamente incongruente, inconsistente.
Bueno,
entonces,
mira,
no ocurrió.
Mira lo que está pasando con el Partido Comunista y el canciller en el tema venezolano. O sea, el Partido Comunista, un partido de gobierno, cuestiona la política de gobierno que sigue la Cancillería.
Que además a mí lo que me da risa de todo esto, que Heraldo Muñoz ha sido honesto, súper tibio, no como en otros temas que ha sido súper condenado. Sí, completamente. A mí me gustaría que, por ejemplo, las condenas que ha hecho contra Israel, Heraldo Muñoz lo hubiera hecho como lo ha hecho con la rapidez, o sea, con la misma rapidez que ha condenado Venezuela. Y su declaración es súper tibia. Y entonces,
que no hay democracia, dijo, que es la que conocemos.
La de ahora, esta declaración. Pero yo he seguido todas las anteriores, esta es la más fuerte. Y esta es la que a mi juicio es la mejor.
No, y defendió haber invitado a Maduro al cambio de gobierno, lo que es francamente una cachetada al próximo gobierno.
Por eso digo que, ojo, que esa declaración tampoco es una declaración tan heavy. Pero es la correcta. Pero es la correcta.
Y tiene un partido de gobierno en contra.
Pero si,
El Partido Comunista.
Pero si el Partido Comunista ha estado en contra de todo esto desde el día 1, del 11 de marzo del 2014. Sí, mira, aquí hay una cantidad de inconsistencias. Siempre se ha dicho que la Democracia Cristiana fue un opositor desde el día 1 de la reforma, cosa que es verdad. Ignacio Walker hizo mucha oposición desde su rol de presidente, pero el Partido Comunista hizo lo mismo en muchos casos. Lo que hacía el Partido Comunista era que los comités políticos decían, sí, yo estoy con usted, presidente, pero después sus dirigentes hacían declaraciones en contra del gobierno porque eran en contra de las políticas y de las decisiones que había tomado el gobierno. Si esto fue una cueca
desnuda.
¿Desnuda?
Una cuesta desnuda.
En pelota, quiere decir.
Sí, pero no podemos usar esa palabra.
Los hombres no podemos usar esa palabra.
Una cueca desnuda, y el desnudo.
No sabía que
desde el 2014. Entonces, claro, los comunistas muchas veces dicen la deslealtad de la democracia cristiana, pero ellos lo han sido.
Eso te iba a comentar. O sea,
mil veces,
al lado.
Paremos el escándalo. Yo ahora,
este
mirando
esto
de afuera.
La lealtad al PC, todo el tiempo.
Esto es mucho más que un matiz.
Yo creo que algunos lo han defendido, pero no todos.
Esto es mucho más que un matiz. La diferencia que el Partido Comunista, la discrepancia que el Partido Comunista tiene respecto de la política oficial del gobierno en materia de Venezuela en particular, es mucho más que un matiz.
Y no es solo. No
ha sido solo, fondo, o sea,
no ha sido solo en esto. Revisemos muchas votaciones, incluso los proyectos de educación. Yo creo, en esto yo trato de ser siempre súper riguroso. No ha sido solo una oposición a estos temas políticos que ellos los complican, también ha sido una oposición interna en muchos temas. Al que se le ha tenido que hacer muchas concesiones a los comunistas para que ellos apoyaran
el mínimo, por
proyecto.
Ejemplo,
entonces, esto de que el único partido que no conocía el programa y no lo respetó la democracia cristiana, que yo creo que es verdad, que muchas veces no lo respetó, porque ellos dicen que ni lo habían leído, también se aplica para el Partido Comunista en muchas cosas.
Con una gran diferencia.
Lo que pasa es que con menos publicidad.
Con una gran diferencia, que a la democracia cristiana sí se la ha criticado por tener diferencias y matices, pero el gobierno y la moneda jamás han criticado al Partido Comunista por tener diferencias y matices, ni siquiera en este tema.
No creo que eso sea un gravísimo error, porque además el Partido Comunista hoy día...
Quizás no le molestan los matices que hace. Permite un doble juego al gobierno, pues, Pablo. Porque por un lado tiene el Ministerio del Interior...
Uno no puede hacer un doble juego con,
pero lo tienen,
con Venezuela.
No, pero volvamos al tema mapuche. Tenía el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, que querellado y dice que
hay participación
en el asesinato de Luxinger.
En estos tiempos, con el nivel de información que hay para la gente, los dobles juegos no sirven de nada. Porque la gente, con solo ver las noticias en las redes sociales, se da cuenta que hay una contradicción y eso daña al gobierno.
Bueno, pero hay,
en estos tiempos que tenemos una consistencia enorme,
¿verdad?, hubo un doble juego los 4 años
no
de este gobierno.
Nada. Pero en eso,
pregúntale al ministro de Interior, no, Burgo, cuando se arranca la presidenta Bachelet y se va escondida a visitar la zona al margen del ministro que llevaba el tema de la violencia en la Araucanía.
Pero eso más que un doble juego, fue un conflicto de poder, diría yo.
Y que las querellas
no
que van, que después que las retira.
De personalidades, no fue un doble juego.
Quitarle el carácter terrorista a los crímenes y después querellarse por la ley antiterrorista.
Bueno, nunca hubo un acuerdo definitivo dentro de los equipos jurídicos, eso es verdad. Eso es verdad. A eso me refería yo cuando decía que lo que no se conoce es lo que pasa tras bambalinas, que muchas veces la oposición del Partido Comunista es muy fuerte tras bambalinas. Y eso hace que cambien posiciones.
Y leyeron que...
Esa sí que es una noticia importante.
¿Cuál? El jefe de la Fiscalía Regional de O'Higgins, Emiliano Aria, solicitó audiencia para formalizar a Sebastián Dávila por presunto delito de estafa. ¿Por qué iba a pasar?
Estamos
hablando de la estafa a Gonzalo Vial,
estamos revisando un antecedente que sostiene que la Fiscalía Regional de O'Higgins va a formalizar a Sebastián Dávalos.
Yo siempre pensé que terminado el gobierno,
ahí
esa
lo van a agarrar.
Iban a ir a por la familia de presidente.
Por Dávalos, por el hijo. Bueno, lo que pasa
No, pero ojo, van por Dávalos, pero ahí van a ir también por la esposa de Dávalos.
Bueno, estaban los dos metidos en la estafa a Gonzalo Vial, porque existe una querella.
Ahí lo que dice Sebastián Dávalos
es que él estaba además trabajando en el sector público.
En el sector público cuando ocurrió.
Y estaba recibiendo a su vez honorario a través de Cabal por las asesorías que le hicieron a Gonzalo Vial, por las cuales él pagó 1.200 millones de pesos.
Por unas asesorías millonarias.
Increíble. Y después se descubrió el copy-paste.
Este señor de Vial, en todo caso, ¿cómo tan...?
Que compró influencia también, pues, Pablo.
Yo también creo, no puedo creer que haya asesorías que tengan ese valor en el mercado.
De 1.200 millones.
Millones de pesos. ¿Qué tipo de asesoría?
De no expertos.
Eso es tráfico de influencias, en definitiva.
Claro, lo mismo que hay que preguntarle qué es lo que compró el Banco Chile cuando le concedió el crédito.
No, a mí, pues yo no tengo nada que ver.
No te estoy
preguntando. Me habría gustado, en ese momento necesitaba 6.000 millones.
Pero a ti no te van a pasar los 6.000 millones, porque no tenés nada que vender.
Sin garantías.
La influencia que tenía en el Partido Socialista, pero como no ganó el gobierno el Partido Socialista.
Y como perdí perdió, eso vale de...
No vale nada.
Nada, no valgo nada.
A trabajar, Pablo.
Eso es. ¿Ah? Como dijo nosotros. Piñera alguna vez, ustedes que no han trabajado en 20 años, y a mí me dio una rabia, bueno, cuando vi ese titular. Yo en mi vida he trabajado en el sector público, no tenía un cargo de nada, y me he sacado la cresta todo el día, y este desgraciado.
Pero he sido una excepción, tú. He sido una excepción. Y hoy día los sueldos en el sector público están muy altos.
Es verdad, sí. hay problemas con el con los sueldos y con los salarios en el sector público.
La gente se saca la cresta en el sector privado, sí, para ganar unos poquitos pesos, y en el sector público encuentran que, como dijo la Estela Ortiz, que me dio mucha rabia, que ella había pedido que no le reajustaran su sueldo de 7 millones para que no la pelaran. El tema es, yo digo, ¿de dónde una parvularia gana 7 millones por estar a cargo del Consejo de la Infancia, que le dieron presupuesto la propia presidenta hasta marzo, que es una instancia que creó para su amiga y básicamente para que tramite leyes relativas a los derechos de la infancia, bla, bla, bla? Mientras por abajo tenía el tema subterráneo del Sename, que las miserables subvenciones y todo el tema del Sename
Pero yo creo que esos son los prejuicios para la vila, porque...
Está rica la galleta.
Está muy buena, perdón. Eso es para la vila, porque también yo escucho de la izquierda, de la centroizquierda, que todos los funcionarios que vienen de... que llegan al gobierno de Piñera son todos empresarios y vienen a lucrar. Eso es mentira también. Hay un montón de gente que se ha preparado años. Entonces, yo creo que en particular alguien tan relevante como el presidente Piñera tiene que tener mucho cuidado en no entrar en esas estigmatizaciones, esos juegos de... Es que estigmatiza a la gente. ¿Y para qué? ¿De qué sirve eso? Porque yo no pienso eso de los... de todos los funcionarios que van a entrar hoy día al gobierno de Piñera. Y a mí me alegra que muchos de esos se repitan, porque ahí hay acumulación de conocimiento y gente competente.
A mí no me sorprende, dice Alan Domínguez, no me tuitea, ¿por qué todos los jueces simpatizan con la causa mapuche y que los atentados en la Araucanía son delitos comunes, siendo que estos mismos grupos terroristas dejan panfletos diciendo en todos los tonos que es terrorismo contra el Estado? O sea, que nosotros no nos hacemos cargo del propio mensaje que ellos nos mandan. Y después lo enjuiciamos como delitos comunes.
Ahora yo creo que con la entrada de Luis Mosilla ahí cambian la mirada completamente de parte del gobierno, pero es una política de Estado.
Ahora, lo que sí es cierto es que la ley antiterrorista tiene problemas que requieren ser corregidos, claro, eso es cierto.
Pero eso
hay bastante consenso incluso en sectores importantes de la centro-derecha.
Pero tú
esta es una ley que tiene problemas.
Tiene una propuesta.
Pero llevamos con esa cantinela de que hay que cambiar la ley de... Además la han cambiado.
Ya le hicieron un cambio, claro.
Dos.
Y ahora lo que quieren agregarle son los agentes de gobierno.
Para serte franco, es echarle la culpa al empedrado. Si lo que Chile no ha hecho es hacer nunca un gran acuerdo nacional entre todos los partidos y todas las fuerzas sociales para afrontar el tema
¿Y tú crees que el Partido Comunista va a estar dispuesto? No, pues. Ya estamos viendo que
yo sigo diciendo siempre lo mismo. El Partido Comunista es el 5% de los votos.
Con el otro 95%, pero el Frente Amplio tampoco va a estar
de los
en
votos,
esa.
No del país. Eso es muy importante que la gente lo tenga claro.
Claro,
claro.
El
país vendría a ser el 5% de la mitad del país que fue a votar.
Claro.
Claro, entonces yo digo...
El 2,5.
Si te está clara la posición del Partido Comunista hace muchos años. Lo que hay que buscar es consenso con quienes quieran buscarlo.
Ya, nos vamos a una pausa. Si la ciudad progresa, todos progresamos. Por eso los constructores de Chile trabajamos día a día para seguir aportando el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos. Vamos con Pablo Veloso y con Max Colodero, una pausa y volvemos.
Ella es Gladys Leal. Hace 12 años no volvía a su Punta Arenas natal. Hoy volvió a recorrerla. Casi no la reconoce.
Las casas que han construido están muy bonitas. Así son las casas europeas. Punta Arenas está totalmente cambiada. Yo nunca me imaginé que esto estaba tan adelantado.
Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Zapatillas. Refrigerador. Supermercado. En una época donde todo se puede comprar por internet, Larraín Vial presenta Consumo Masivo, desafíos y tendencias en la era del e-commerce, en su 15º seminario Mercados Globales, donde destacados expositores darán su visión sobre este tema y el escenario de inversiones global. 6, 7 y 8 de marzo, Santiago, Lima y Bogotá. Evento exclusivo para clientes Larraín Vial. Más información en larraínvial.com.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos. Estábamos con Max y con Pablo discutiendo el tema, si esto, en qué va a terminar el procesamiento o la formalización de Dávalo por estafa, en el si va a quedar ahí encapsulado en el tema de la estafa Gonzalo Vial, por esa asesoría trucha, copy paste, o va a escalar.
Ahora, más allá del destino de esto, me parece una muy mala noticia para el gobierno y para la presidenta que la última semana de su administración haya una señal de que su hijo va a ser formalizado. Creo que es una mala noticia.
Acuérdense que cuando un fiscal pide... A ver, ¿qué es la formalización? La formalización es notificar a una persona...
Lo va a investigar.
Que se inicie una investigación formal.
Una investigación porque hay antecedentes que ameritan el inicio de esa investigación formal.
Sí, y que en Chile se toma como una sentencia.
Claro, que en Chile se toma como una sentencia o...
Como la condena, pero peor.
De reo, no es exactamente lo mismo. Hay que ver en qué calidad va a declarar, me imagino, o sea, va a ser formalizado, probablemente lo van a imputar. ¿Y cuál es, qué es el temor que tenemos muchos? Que a partir de eso se empiecen a tocar otros temas. Porque es súper raro, porque esto da Pablo para decir, entonces era verdad que había un acuerdo entre todos para que nada pasara a nadie, porque el último día le toca a Bachelet. Es como si hubiesen formalizado algunos los hijos de Piñera.
Es cobarde. Es cobarde esperar que ella se vaya para formalizar al hijo, perdona, si hay antecedentes.
O sea,
que
es cobarde
justifican.
Para usar una palabra adecuada.
¿Y cuál usarías tú? Pusilánime, cobarde.
Eso es un ataque, pero súper traicionero y artero.
Cobarde. Porque si hay razones para... ¿Por qué esperan el último día que se esté yendo la presidenta para formalizar al hijo? Cuando esta causa está...
Tres años abierta.
Pero la parte de
Gonzalo Vial, dos años abierta.
Es tremenda.
Como que ahora vienen a caer en cuenta.
Es una traición, es un montón de cosas.
¿Y tú crees que van a... esto va a reposicionar el tema del financiamiento electoral cuando yo veo que...
Capaz que eso es lo que se busque.
Lo fiscal es cerrar todas las causas. Si ya cerraste hasta la acusación a Soquimich por los pagos políticos y estuviste
dispuesto
a salvar la sociedad jurídica.
Esta es la manera de buscar hacer daño a Bachelet, si eso es obvio. Esta es una causa que es súper débil.
No me va a decir que estos fiscales son de derecha, porque
no tiene nada que ver con que sean de derecha. Si estos fiscales no son nada, estos fiscales buscan.
Si tienen su corazoncito y lo manifiestan.
Pero mira, yo no lo he visto al final en la práctica en nada, porque han caído moros y cristianos.
Pero cuando dan su opinión en el Gajardo.
Pero son opiniones, Gajardo, mira cómo terminó.
La ministra Chong.
Ahora, lo que es cierto es que la circunstancia, el contexto va a generar muchas suspicacias, porque a una semana que el gobierno termina su administración se formaliza el hijo de la presidenta. Eso ya, así como sospechamos de que el gobierno decida mandar la constitución, el proyecto de una constitución la última semana, va a ser igualmente sospechoso y va a generar todo tipo de suspicacia el que al hijo de la presidenta se lo formalice a una semana antes de dejar el gobierno.
Están muy desprestigiados los fiscales.
Ese es el problema.
Y se meten en la política, porque si tenía estos antecedentes, como dicen ustedes, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron después? Se meten en la política, ensucian el cambio de mando, enredan todo.
¿Tú crees que la presidenta estará asustada que en algún minuto se vaya en contra de su pre-campaña
Yo creo que no.
Que no tiene miedo.
Que no tiene miedo, pero que esto es realmente un misil a la línea de flotación afectiva de ella también, si es el hijo. O sea, yo lo encuentro bien. Súper brutal lo que acaban de hacer a una semana de término.
Yo lo encuentro muy delicado.
Inútil, porque probablemente va a terminar, como tú muy bien decías, con el ensobrecimiento, como han terminado todos los otros casos donde había mucho más evidencia que este.
Sí.
Pero el caso ya con esto, o sea, imagínate el daño que le hizo en relación a la ciudadanía a la presidenta al caso Cabal, que fue en al segundo año de su gobierno, imagínate, yéndose, el daño que le va a hacer a su imagen esto. O sea, porque esto lo que viene a decir es, era verdad, era culpable. Si la gente aquí no hace ninguna distinción, si para la gente cuando alguien aparece formalizado es culpable, o sea,
la presidenta al final del día va a terminar su administración y su gobierno con el caso Cabal convertido, claro, finalmente en la guinda de la torta.
Y que como tú decís, y que no es el caso Cabal que conocimos, es otra arista, pero va para todo, para la gente, ¿sabes? ¿Viste? Era cierto.
Hay corrupción.
Era cierto,
familia.
Corrupción. Y entonces se va condenado, porque así lo lee la persona, condenado, dávalo. Y tú vas a empezar a escuchar en la calle ahora que toda la gente dice, viste que era culpable, lo condenaron, y lo condenaron una semana antes.
Ahora la presidenta debe estar muy arrepentida de haber llevado a la moneda a Sebastián Dávalo. Si ella no lo hubiera llevado a la moneda, porque fue, te acuerdas, habría, fue muy criticado.
Pero Pilar, le habrían sacado la ñoña igual,
igual aunque el tipo hubiese estado. No, yo creo que no, porque ella lo lleva.
Si hubiera estado fuera, habría pasado.
¿Cómo iba a vivir? ¿Ah? Es que el tema... lo eximió de hacer la declaración, pero, de patrimonio, claro, pero el tema y es... no le preguntó de qué iba a vivir y era ad honorem.
El tema de del préstamo del Banco de Chile fue un tema que ya de por sí solo generaba un nivel de cuestionamiento enorme.
A día más, poco antes que se instalara el gobierno y todo. No, yo creo que esto va a golpearle muy fuerte a la presidenta, esa es mi impresión. Sí, y es muy grave lo que hicieron, muy inútil, porque después cuando a este señor lo sobresean, nadie se va a acordar de eso, sino que lo que se van a ver son estas imágenes fiscalarias anunciando que lo van a formalizar. Yo lo encuentro terrible y súper dañino y no sirve para nada, digamos. Si creen que con esto construyen un país más democrático, no.
No, y con más desprestigio de las instituciones, ya la fiscalía no puede estar más bajo de lo que podría estar.
Bueno, esto en ciencia política se llama judicialización de la política.
Así es.
Completamente judicializado.
Una pena. Una pena porque al final los que ganan el delito.
Y fíjate. La impunidad. Hoy día yo venía escuchando en otra radio, pero muy breve.
¿Ya?
Ocurre un incidente con uno de los vehículos de una comisaría en La Cruz, la sexta región, y que ha inutilizado. Y dicen, bueno, pero usen el otro, que es un Dodge Charger que había donado el gobierno hace no sé cuánto tiempo. Bueno, es que también está inutilizado. ¿Y por qué esta comisaría no tiene autos? No, porque no ha habido plata para reparar los dos autos. Y ahí está el fraude de 26 mil millones de pesos de carabineros, y tienen los autos de una comisaría en un poblado relativamente de mucha gente en esa región, sin vehículos para increíble, que se transporten los carabineros.
Increíble. Le va a tocar duro poner orden en Carabinero Piñera.
Sin duda, va. El desafío de Carabineros, lo que está planteado hoy día, la permanencia o no del general director Villalobos en su cargo, son temas muy complicados. Un fierro caliente recibe Piñera a partir del 11 de marzo.
Claramente la presidenta decidió muy pasar complicado el fierro caliente y no hacerse cargo para no quemarse las manos. ¿No? Vamos, Pablo Veloso y Max Colodro, un agrado tenerlos aquí. Y... Nos vamos.
Buenos días.
Esto es literalmente nos vamos.
Bye bye. Chao. Buen día.
En agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Producción, Paula Pulgar.